Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Aprendiendo Látex. El día de hoy vamos a continuar con las entrevistas y tenemos la oportunidad de estar con Cristian Calderón, estudiante de física de la Universidad Nacional de Ingeniería. Hola Cristian, ¿cómo estás?
Hola Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
En verdad, tú eres uno de mis primeros alumnos que tuve cuando tuve la oportunidad de enseñar, me acuerdo, en San Marcos Látex. Y qué bonito volverte a ver, Cristian, ¿eh? Más bien, otra vez, agradecerte por aceptar esta invitación y puedas contarnos un poco de tu experiencia.
No, gracias a ti por la invitación.
Listo, Cristian. Entonces, vamos a empezar este episodio con la pregunta que siempre inicio, ¿no? Que es, ¿cómo así conociste el látex, Cristian? Cuéntanos un poco.
Yo ya lo conozco hace mucho tiempo. Recuerdo que fue más o menos en el 2018. Yo estaba más o menos en el segundo o tercer semestre de la carrera de física en la uni. Y recuerdo que ya había culminado el semestre y yo quería estudiar más cosas. Y justo mi profesor de álgebra lineal era un físico teórico, entonces yo le dije al profesor que quería estudiar. Entonces nosotros empezamos a estudiar teoría de grupos, y cuando estábamos estudiando el profesor me dijo que sí, que yo conozco látex o uso látex para que vaya escribiendo todo lo que estamos aprendiendo y haga algún tipo de informe. Entonces yo en ese semestre, en el tercer semestre, yo no conocía látex. Y justo un amigo de la uni me comentó de que daban clases en San Marcos de látex. Y vi que era algo bastante intenso, eran 8 clases, 3 por semana. Entonces dije, bueno, entonces en 2-3 semanas ya voy a estar hecho un capo en látex. Y dije, bueno. entonces fui a las clases y pues ahí te conocí, ¿no? Ahí estaba dando clases de látex.
Ajá, o sea, tu primer inicio fue con las clases que te pude dictar.
Sí, yo llegué cuando fui a la primera clase, pues yo no conocía nada de látex, no tenía nada instalado, ni TextLife, ni nada, ni TextStudio, nada. Y sí, mi primera experiencia en látex fue en tus clases.
Ah, mira, quedó acá, ¿no? Y ahora, o sea, ahora que te ves, ¿ya usas látex en la mayoría de tus actividades? ¿O aún así usas así?
En todo.
En todo, me parece muy bien. O sea, quiero un momento, ¿no? Y creo que también es parte de una formación científica. Bueno, por lo menos en mi alrededor que veo, en mi entorno, que somos de Facultad de Ciencias, especialmente de carreras como matemática, como de física, siempre estamos atraídos por látex como tal, ¿no? Presentar los documentos, artículos, las presentaciones. Ahora, no digo que todos los alumnos, pero una gran parte que está muy apasionado por este conocimiento. Y cuéntame, Cristian, yo por ahí vi algunos en unas fotos por ahí que estabas viajando. No sé si nos podrás contar, creo que tenías experiencias académicas que nos pueden importar a los que están escuchando.
Ok, sí. Bueno, sí, yo estuve en México, pero creo que antes de hablar de esa experiencia, quisiera comentarles también de que, como tú ya me presentaste, estudio física en la uni y quiero presentarme también. Estudio física en la uni, estoy en el último año. Soy el presidente del grupo estudiantil de física teórica. Pueden buscarnos en Facebook con ese nombre, Grupo Estudiantil de Física Teórica Uni. Hacemos charlas de tópicos de física teórica. Y también soy parte de un grupo que se llama Los Caminos de Feynman. Y ahí hacemos entrevistas, así como tú me estás haciendo ahorita. Hacemos entrevistas a científicos peruanos que están en el extranjero. Y básicamente la idea es mostrarle a los estudiantes de física o en general en ciencia el camino que tomaron estos científicos para estar en el extranjero. Entonces, también les invito a que visiten la página Los Caminos de Feynman. Estamos en la página web de científicos.p, en la sección de divulgación. Ok, entonces, ya, ahora sí. Sí, yo estuve en México, fui a hacer un intercambio estudiantil en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, por un semestre, el año pasado, 2020, más o menos en enero. La pandemia me agarró estando allá. más o menos en marzo, sí.
¿Y qué tal la experiencia ya?
Ah, sí, estuvo muy buena. Pues he conocido a bastantes amigos que aún sigo en contacto con ellos. Algunos amigos de la maestría también, de allá. Tuve la oportunidad, yo fui como estudiante de pregrado, pero tuve la oportunidad de tomar una clase de posgrado en la Ajá. maestría. Entonces ahí conocí bastante gente de maestría, a profesores, que aún trabajo con ellos. Y justamente estoy haciendo la tesis con un profesor de allá, o sea, es una colaboración. Tengo un asesor externo y un asesor interno aquí en la uni. Y sí, yo creo que esta experiencia me ha ayudado bastante más para hacer los contactos justo en este, para esta tesis, ¿no?
Ah, mira, ¿y tú a qué parte de la física te estás dedicando?
Yo estoy haciendo física de partículas. En específico, estoy haciendo modelos de materia oscura con masa de neutrinos.
Su madre. Ahí ya volé ya. Ahí no entro ya. A mí siempre me gustó la física. Cuando estuve en pre, estaba en la pre, ¿no? Preparándome para entrar a la universidad, me llamó mucho la física, la química, ¿no? Pero más siempre me llamaba la matemática, la computación, y bueno, por eso estudié computación científica. Pero qué bueno que hayas podido encontrar este camino con esa experiencia allá en México, ¿no? Y qué no mejor con la universidad, la UNAM, ¿cierto? La Autónoma de México, que es una muy buena universidad. Sí, y cuéntame, Cristian, ¿tú has visto que ya usan látex?
Sí, todo el mundo usa látex. Yo creo que, no es solamente en Perú, ¿no? Y no es solamente en México.
Claro.
Toda la comunidad científica escribe sus papers o sus artículos, sus tesis, todos sus trabajos uh-huh. en látex. E incluso las presentaciones que hacen usan Beamer y que también está en látex. Bueno, ahí sí voy a ser sincero, no todos usan Beamer, he visto que algunos usan otro software como PowerPoint, supongo. O Pitch, también he visto que usan Pitch por ahí. Pero sí, uh-huh. o sea, los trabajos científicos, todos en látex. Las presentaciones, algunos sí usan Beamer u otra cosa.
Pero en su mayoría ves un gran alcance de látex.
Sí, bastante, bastante. O sea, como te digo, todos los artículos, los trabajos científicos en látex, no he visto a alguien que escriba un paper en Word, por ejemplo.
Ah, no, es que también no. Es complicado, ¿no? Creo que una vez creo que intenté hacerlo en Word antes de conocer látex y se me hacía un mundo porque se te mueve. Cuando le envías a tu compañero, se cambia, se hace todo un problema. Hasta desde un artículo hasta un libro. He visto profesores que escriben sus libros en Word.
Sí,
es complicado, bueno, para mí es muy complicado.
Es un chambón.
Sí, es muy, muy complicado, las ecuaciones que se mueven, alinearlo tú mismo, es muy complicado. Y bueno, Cristian, entonces me dices que allá usan látex, ¿no? Creo que es importante eso para que las personas que nos están escuchando, ¿no? La mayoría de los que nos escuchan son del ámbito científico, ¿no? O ingenierías, ¿no? Y si en algún momento quisieran de repente, ¿no? Tener una oportunidad de un posgrado en el exterior, más o menos ya se van haciendo la idea de qué es lo que se usa allá, ¿no? Tengo compañeros y personas que han ido al exterior, de repente a Europa, y que no conocían de látex. Y justo cuando se topan con esta pared grande ya, o sea, estar en maestría y recién conocer látex, y estás en otro país, es complicado, porque más te demoras en aprender látex que en tu misma maestría, ¿no? Yo tengo una amiga que justo también le hice una entrevista y me hacía comentarios, ¿no? Ella hizo una maestría en el Reino Unido y me dijo un comentario que algunos de sus compañeros no habían visto látex, ¿no? Y más se demoraban en modificar algo en látex que en su propia tesis. O sea, el profesor le decía, quiero que me muevas esta tabla, ¿no? Por ejemplo, donde están tus resultados. Y más se demoraba en eso que hallar los resultados, por ejemplo. Entonces, ese es un... Wow. Sí, es un problema muy grande.
Sí, dime. Creo que es importante comentar también de que no es solo en ciencia, ¿no? O sea, en otras carreras también, por ejemplo. No sé si recuerdas, cuando yo era estudiante, había una chica de economía.
Claro, Había una chica
siempre
economía, sí me acuerdo.
estaba conmigo a mi lado y estudiamos juntos. Entonces, no es
Ajá,
solamente en
claro,
ciencias, ¿no? O sea, en muchas carreras usan látex también para escribir la tesis o en general trabajos científicos.
claro. ¿Te acuerdas de su nombre? Creo que es Belén. No, no sé si me acuerdo. No sé si creo
Su
que.
apodo era Pinky, pero no me acuerdo su nombre.
Ah, claro. Ah, creo
Le
que
decíamos la
le
Pinky.
hice una entrevista también en uno de los episodios anteriores. Ah, no, ya sé quién
¿Seguro?
es ya. No, no, ya sé quién
No,
es
no,
ya.
no es
No, ya sé
ella.
quién es. Es de
Era
San Marcos.
una
Ya me
chica de San Marcos que
acordé.
vivía
Sí.
en residencia.
Sí, ya me acordé ya. La chica Pinky. Bueno, esas épocas, mira, me has hecho recordar el 2018.
¿Fue
Y
tu
sí.
primera clase que diste?
Creo que fue la primera clase que di en Cerceo, ¿no? Como profesor así de un curso de extensión universitaria, ¿no? Porque ya había enseñado anteriormente a profesores en San Marcos, ¿no? Pero no en Cerceo, no alumnos en general. Entonces fue una experiencia interesante porque también creo que como tú me has hecho acordar, que era lunes, miércoles y viernes, ¿no? Porque creo
Sí,
que
eran
fue
3 días de semana.
la única vez que enseñé en esos horarios. De ahí enseñé puro sábado. Así que si hubieses llevado después conmigo, llevabas en 2 meses el curso. En
Sí,
cambio.
justamente fue por eso que yo entré, porque dije tres veces por semana son 8 clases, y en 2 semanas y media ya termino el curso. Entonces dije ya,
Claro.
sí le entro, sí le entro.
Claro. Eso, creo que eso habría oportunidades a que habrían más estudiantes. Y sí hubo una cantidad regular de personas, ¿no?
Sí.
Y ahí en las siguientes camadas que hubo. Y cuéntame, Cristian, qué tanto te sirvió ese curso en LaTeX?
Pues bastante, porque como te dije, fue el primer contacto que tuve con látex. Y de ahí, pues, ya no he parado, ¿no? Todo lo que escribo es en látex. No solo la tesis, que ahora la estoy escribiendo, sino también, por ejemplo, los informes de los cursos de laboratorio de la uni, también los
Claro.
escribo en látex. Creo que no borro hace cuánto. Tengo idea. Sí,
Imagino.
o sea, sí, me ha servido mucho esas clases, aunque yo creo que si es que no hubiese asistido a sus clases, como uno ya está acostumbrado a ver cosas por su cuenta, también me hubiese aprendido por mi cuenta, pero me hubiese demorado más. O sea, fue bastante intenso tu
Claro,
curso.
le metí básico intermedio, creo, en 2 semanas y media. Fui muy profundo, o sea, fue desde los comienzos de qué es text, la distribución de text, así poco a poco, unidades seccionales, ¿no? Todo hasta bibliografías, creo que fue. Y bueno, mediante los siguientes cursos que venían, también alumnos que por primera vez veían LaTeX, ahora veo que hacen sus documentos y hacen muy bonitos documentos. He visto bonitos resultados, han hecho pósters, han hecho sus presentaciones, a pesar que me
Ah,
he enseñado
póster también
presentaciones.
hago. He hecho
Sí.
póster también en látex, sí,
Ah,
eso me olvidé de
genial.
comentar. Cuando he ido a eventos a presentar mi
Ajá.
trabajo, los pósters los he hecho en látex, sí.
Excelente. Sí, porque creo que se presta mejor. Y he visto pósters que lo hacen en PowerPoint, ¿no? Y he visto alumnos que hacen en PowerPoint, pero se respeta el software donde cada uno trabaje, ¿no? Y para mí creo que el LaTeX es la mejor opción, tanto porque te da la facilidad de las ecuaciones matemáticas, ¿no? Que vas a escribir, la tipografía, la calidad, siempre y cuando trabajes con imágenes vectoriales. Creo que es la mejor opción. Ahora, hablando de imágenes vectoriales, ¿tú trabajas con imágenes, muestras imágenes o es puro texto, ecuaciones?
Más texto, pero hubo un tiempo que sí estaba aprendiendo a usar tics. O
Ajá.
sea, en las clases tú nos comentaste un poco de tics, pero creo que fue una
Sí.
clase, fue bastante rápido. Pero hubo un tiempo que sí estaba haciendo gráficas en tics porque quería, o sea, estaba aprendiendo y encontré un programa que se llama tics EDT,
Okay.
en el que ahí ya no escribes el código, sino era al revés, tú haces los dibujos y el
Y te
programa te
sale el
bota el
código.
código.
Claro.
Ajá.
¿Y qué tal tu
Sí.
experiencia en ese software?
Muy bueno, pues. Ya no tenía que escribir el código, solamente hacía los dibujos y
Copiar, pegar.
el código salía, ya lo copiaba en el archivo general, ¿no? Y los gráficos salían muy buenos, o sea, las imágenes vectoriales eran muy nítidas.
¿Y no tuviste ningún tipo de inconveniente, incompatibilidad con el código que pegabas? O sea, simplemente copiabas, pegabas en el punto text y te salía el archivo así nada más. ¿Nunca tuviste problemas?
Creo que no. Creo que no. De repente por ahí, pero de repente habrá sido un typo que copié mal o algo así, pero en
Ah,
general,
okay.
sí,
Todo
el
bien.
programa es muy bueno, sí.
Ah, mira, qué genial, ¿eh? Justo, bueno, claro, yo creo que las imágenes vectoriales son las mejores para poder mostrar resultados, ¿no? Mostrar gráficos. En este caso de la física, creo que también sería interesante. Una pregunta, ¿tú usas lenguajes de programación? ¿Programas en algún lenguaje?
Sí, un poco. Por ejemplo, cuando estaba en los primeros semestres de la uni, el primer y segundo semestre nos enseñan a programar en C.
Ok.
Entonces, pues cuando yo llegué a tu curso, yo ya había visto cosas de programación en C.
Ajá.
Entonces, no me pareció tan complicado
Claro.
aprender a usar LaTeX.
Ajá, ya habías llevado C. C
Debe
es
llevar C.
un lenguaje fuerte, o sea, es un lenguaje que
Sí.
está ahí casi por el ensamblador. Es bien, bien fuertito. Es el. No sé si has llevado tú otro lenguaje, C++, Python.
Las únicas clases que llevo ha sido C, luego Python, he aprendido algunas cosas por mi cuenta cuando he tenido que hacer algunos códigos y también he manejado Fortran.
Fortran, claro, es un buen
Fortran
lenguaje
90.
también.
Sí, pero no llevo clases, estaba haciendo un proyecto con un profesor y teníamos que resolver unas ecuaciones diferenciales no lineales y era bastante
Okay.
complicado y teníamos que hacerlo con un método numérico. Entonces
Okay.
yo no tenía idea de qué hacer y el profesor me manda un correo y me dice, usa este código y ponle tus ecuaciones. Entonces yo nunca he usado Fortran y lo que tuve que hacer es aprender a usar.
Claro.
Me tomó un poco de tiempo, pero bueno, pude manejar el código que me mandaron
También es
en
fuerte
Fortran.
el Fortran, es parecido al C, C++, es un código también fuerte. Yo también lo usé, llevé un curso de métodos numéricos y programación 2, si no mal recuerdo, en la universidad. Y es interesante porque el Fortran, que yo tengo entendido, tiene resultados, o sea, un poco más rápidos que el C incluso, ¿no? En algunas ocasiones. Por eso Fortran es uno de los lenguajes usados mayormente en el mundo de la ciencia.
Sí, es
Y
un poco antiguo, pero la gente lo sigue usando.
sí.
Y yo he encontrado algo contradictorio porque, por ejemplo, cuando yo estaba en México, mi asesora me preguntó si es que yo sabía usar, por ejemplo, Python. O sea, yo le dije, he usado más Fortran. Entonces ella se rió y me dijo de que ese lenguaje de programación ya no lo usan, no sé qué. Pero el profesor que me dio el código estaba haciendo un post doctorado en la Universidad de Mississippi en Estados Unidos. Entonces,
Okay.
a mí me pareció un poco raro porque el profesor usaba Fortran, que estaba haciendo un postdoc en Estados Unidos, y mi asesor en México, que también está metido en la academia, me dijo que ya nadie usa Fortran. Entonces, pues algunos aún siguen usando Fortran, aunque sea
Sí.
muy viejo, y otros ya lo dejaron de lado, pues sí usan otros lenguajes.
Sí, yo he tenido esos comentarios o sea, de Fortran, ¿no? De lo potente que es. Y muchos, por ejemplo, no sé si conoces el IMARPE, usan Fortran, y creo que también en centros meteorológicos usan Fortran. He visto muchos lugares que usan Fortran. Ahora, he estado también investigando un poco, y la Universidad de Massachusetts, del MIT, hay un lenguaje que ellos han creado que es el Julia. No sé si tú
He
has tenido
escuchado de Julia.
oportunidad, has tenido, no has tenido oportunidad de más o menos codear un poco.
No lo he manejado nunca, pero he escuchado de personas que manejan Julia.
Sí, yo he visto algunos tutoriales como tal de personas, de físicos tal cual, que están haciendo tesis de PhD, ¿no? Son candidatos a PhD y bacán, ¿cómo funciona? Es muy parecido, es una como combinación entre el MATLAB, el Python, con el Jupyter, no sé si has usado Jupyter Notebook con Anaconda, y que tiene resultados también muy veloces. Algunos dicen que hasta converge más rápido que el Fortran, así que sería cuestión de meterse un poco más en Julia, porque dicen que es el siguiente paso, o sea, lo que se viene en los próximos años va a ser Julia, así que sería interesante también darle una chequeada por ahí a Julia.
Okay, voy a ver cuando se pueda aprender a manejar este nuevo lenguaje.
Así es. Señor Cristian, no sé si tú tienes alguna pregunta para mí. A ver, me gustaría que tú me entrevistes.
Sí. Tengo una pregunta. Pues creo que ya has enseñado este curso de látex varias veces. Quería que me cuentes una anécdota que hayas tenido de algún estudiante que te haya hecho alguna pregunta, digamos, que no tiene sentido o algo tonto, pero no tonto de estúpido, sino tonto de divertido, que te
A
dio un poco de
ver,
risa.
supongo que ha habido, o sea, creo que como todas las personas cuando recién iniciamos, ¿no? En algún momento te preguntan cosas, pero por la ignorancia de no saber, ¿no? O sea, no porque que sean brutos ni nada, ¿no? Y bueno, yo trato de, o sea, supongo que me habrá dado risa, pero no trato de mostrar esa burla como tal. Me han preguntado, o sea, no, no es pregunta tonta, es una pregunta que siempre me lo hacen cada vez que dicto, ¿no? Profesor, ¿y se puede pasar de text a Word? Entonces, en mi cabeza, ¿por qué quiero retroceder? No sé, o sea, en mi
Ya
cabeza,
estás
¿verdad?
en
O sea, ¿por qué quiero retroceder? Si ya estoy en text, ¿para qué quiero retroceder a Word? Entonces, es una pregunta que, bueno, por lo menos ahora que tú que me la haces, que se me vino a la mente, ¿no? ¿Por qué retroceder? Entonces, así como esas preguntas, bueno, las otras preguntas que me hacen han sido con profesores como tal o personas que tienen una edad ya mayor, porque ahí tenía alumnos, creo que no sé si tú estabas, eran
Sí,
personas mayores. Y
unos
eso
señores.
me daba gusto por cierta manera porque te das cuenta que hay personas que quieren seguir aprendiendo, ¿no? Y ellos quizás en su momento escribían todo a mano o hasta incluso en máquina de escribir, quizás no lo sé. Pero que den ese salto me parece muy bien, ¿no? Y con toda la paciencia del mundo yo iba, les enseñaba, pero era un poco complicado para ellos avanzar al mismo ritmo que, por ejemplo, que avanzabas tú, que avanzaba la chica Pinky, ¿no? Era un poco complicado porque me decían, Manuel, ¿dónde está, profesor, dónde está la tecla de la llave? Entonces, imagínate, o sea, no sabía ni siquiera identificar la tecla de la llave. Y eso ya es un tiempo, ¿no? Y hasta, imagínate, esa es una llave. ¿Y dónde está para cerrar la llave? ¿Dónde está el backslash? Y ya, pues, es todo un problema. Y más que todo que
Y
no,
sí,
más
claro,
que
y
todo.
aparte, si es que no han tenido experiencia antes en algún lenguaje, pues muchísimo más complicado,
Peor. Y no solo en un lenguaje, con la computadora. Con la
¿no?
computadora en general, porque me daba cuenta que no sabía usar ni siquiera el sistema Windows, o sea, por lo menos como un gestor de archivos, ver dónde está un archivo, abrirlo, ¿no? O sea, se notaba un poco la dificultad en ese tema y creo que esas han sido de mis experiencias en el que, quizás no de burla, pero dándome cuenta que les va a costar muchísimo a esas personas aprender, creo yo, ¿no? Látex. Creo que son muy pocas las personas que he tenido yo, alumnos que en sus primeros ciclos, así como tú, han tenido la oportunidad de llevar conmigo algún curso. Son pocos, ¿eh? Alguno de por ahí de computación científica y tú que eres de física tampoco. Y también tenía uno de mecatrónica de la uni también que vino a mi clase. Después del siguiente año creo que tú estuviste, ¿no? Pero de ahí, no he tenido más preguntas tontas que me acuerde. Que me acuerde, pero creo que en general no son preguntas tontas, no son preguntas que la mayoría se las hace, o sea, por la ignorancia que uno tiene de no saber algo.
Por
Creo
ejemplo,
yo, ¿no?
te han preguntado cómo que si hay programas que pasan de Word a LaTeX.
Ah,
Creo que sí.
eso sí me lo han preguntado, ¿no? Eso sí me lo han preguntado y eso o sea, esa pregunta la veo lógica, ¿no? O sea, de profesor, algo más rápido de Word a LaTeX, ¿no? Lo que no me parecía lógico es de LaTeX a Word. O sea, eso sí no lo veía lógico. O sea, lo de Word a LaTeX, uf, me lo preguntan a cada rato, hasta ahorita, hasta ahora. Tú sabes que tengo mi fanpage que es Aprendiendo LaTeX y ahí me paran escribiendo, me dicen, Manuel, ¿cómo puedo convertir de Word a LaTeX? No, eso es otro precio, le digo. Y ya, eso tienes que tipearlo. Tienes que tipearlo.
Yo recuerdo que siempre que te hacía algunas preguntas fuera de clases me decías, ese es otro precio.
Esa era la frase del profe Manuel. Una frase que se me quedó, no sé por qué. Y de ahí todos me comenzaron a molestar con esa frase. Tengo alumnos y alumnas que hasta ahora, que han llevado 2018 conmigo, me dicen, profe, ese es otro precio. ¿De acuerdo? Por esa frase. Sí, ha sido una bonita experiencia enseñar allá en Celseu, ya no lo hago, actualmente enseño a otro profesor, creo. También tuve la oportunidad de enseñar MATLAB y Python en el mismo Celseu. Y bueno, ¿no? Yo agradezco allá a la San Marcos, a la Facultad de Mate exactamente, que me ha dado esa oportunidad, porque también te ayuda a desarrollarte, ¿no? Como profesional, enseñar. Yo creo
Claro, o
que
sea, cuando das clases,
exacto,
aprendes mucho más, ¿no?
Aprendes mucho más, aprendes el
De hecho, ese es uno de los lemas que tenemos en el grupo de física teórica. Nosotros trabajamos en grupos y estudiamos juntos. Entonces, por ejemplo, si queremos aprender un nuevo tema, nos juntamos y decimos ya, hoy día expones tú, la siguiente semana expone el otro, y así. Excelente. Porque cuando tú expones, pues, si es que en realidad has entendido, pues lo vas a explicar bien. Y si es que no lo puedes explicar, es porque no lo has entendido. Entonces, ahí también es un boost para que aprendas bien las cosas.
Sí, eso es muy cierto. Es más, cuando tú enseñas, te das cuenta lo que te falta aprender, ¿no? O sea, me ha pasado, ¿no? Que a veces estoy explicando algo, quizás no exactamente en LaTeX, pero en otros cursos quizás, o por ahí también en LaTeX, que estoy explicando, y me doy cuenta que podría profundizar un poco más en esta parte, pero mi desconocimiento me hizo darme cuenta que todavía me falta, ¿no? Y ahí tú mismo vas a investigar eso que te faltaba y refuerzas. No creo que eso te das cuenta solamente enseñando. Y oye, y qué bueno que en tu grupo hagan eso, ¿no? Porque creo que de esa manera puedan tener una mejor perspectiva de lo que están aprendiendo. ¿Y cómo así nació ese grupo que ustedes han creado?
El grupo de física teórica, pues ya tiene bastante historia, tiene más de 30 años en la Facultad de Ciencias. Nos hemos formalizado apenas unos años, porque este empezó como un grupo informal. Los profesores que estudiaron estos temas, que trabajan estos temas de física teórica, se juntaron para hablar de sus trabajos, de sus intereses, y entonces ellos formaron como un grupo, y decían, vamos a juntarnos tal día de la semana, tal hora, y empezamos a conversar sobre física teórica. De ahí empezaron a llegar estudiantes y se formó un grupo sólido, pero no era reconocido por la facultad, solamente surgió porque ellos querían estudiar cosas de física teórica. Se consiguieron un salón en donde colocaban sus libros y era su salón en donde estudiaban siempre. Entonces luego ese salón ya se quedó para el grupo de física teórica y ahora ya somos reconocidos por la Facultad de Ciencias. Y ahora ya somos un grupo estudiantil. Ya somos un grupo. O sea, ya hemos formalizado. Ya hemos formalizado.
¿Y qué ventajas tienes formalizando el grupo, Ari?
Pues, por ejemplo, ahora hacemos eventos. Por ejemplo, hace un mes hicimos un evento que se llama Física Teórica en Río Rímac. No sé si viste mis estados por ahí de algunos flyers que compartía. Pues La facultad ahora nos apoya con esos eventos. Por ejemplo, estamos dando certificados a los expositores y hemos traído expositores del extranjero, hemos traído de Chile, de Brasil, había expositores de Perú también. Entonces, la Facultad de Ciencias nos está ayudando con los certificados. Entonces, así ya podemos traer más expositores del extranjero, aprovechando que todo es virtual, ¿no? Porque si es presencial, es más complicado traer a alguien de afuera, porque tienes que costearle el pasaje y aparte tienes que llevarlo a Cusco, pues, porque todos vienen por eso. Si es que no lo llevas a Cusco, no viene.
Eso es muy cierto, ¿eh? A Cusco hay que aprovechar y viajar. Sí, eso es muy cierto. He visto también de cerca cómo es para traer a profesores del extranjero. Hay que, algunos quieren que les costeen su permanencia aquí en el país, otros, dependiendo del ellos quieran pagarse el pasaje y todo, quieran pasear, normal, ¿no? Pero en su mayoría, es como que a ti te manden, ¿no? Quiere que te vayas a México a dar una charla. Obviamente sería agradable que te den un lugar donde estar, ¿no? Porque si no, estaría bajo tu bolsillo, claro, ¿no? Hablar de todo el trabajo de investigación que tú tienes. Así que también, bueno, es parte de, ¿no? Parte de la divulgación científica, pero sí, ahora
el mundo científico funciona con becas, ¿no? O sea, la gente que se va a hacer el doctorado fuera, casi nadie, por no decir nadie, nadie paga, todo es beca. O sea, uno postula a becas y si sale, te vas, y si no sale, pues...
Exacto.
Al menos que que tengas este billete, pero son muy pocos, ¿no? O sea,
Muy
casi
pocos, es
todos
más.
postulan a becas para el doctorado, el postdoc, la maestría, todo.
Sí, eso es muy
Así
cierto,
funciona
porque
la academia.
la academia, claro. Y qué bueno que le digas la academia, muy pocas personas le dicen la academia a esta comunidad científica. ¿Qué te iba a decir? Ah, de que, o sea, tienes razón, ¿no? Hay que tener dinero, porque las becas, o sea, los doctorados en otros países son muy caros. Tienen un costo, pero demasiado alto. Y creo que si una persona tiene la oportunidad de pagárselo, yo creo que son personas que no se dedican a la ciencia, netamente. O sea, una persona con esa cantidad de.
Sí,
Creo
es
que
cierto.
sí, yo creo que en su mayoría las becas de doctorado son inversión de esa universidad para que, por prestigio, ¿no? De repente ven algo en ese estudiante que podría aportar a la universidad y más que todo le daría más prestigio a nivel de investigación a esa universidad como tal. Creo yo,
Sí,
¿no?
claro. Aparte de que una universidad tenga muchos estudiantes de muchos países, se ve muy bien, ¿no? Entonces,
Exacto.
ahí colaboras con otros estudiantes, conoces a mucha gente. O
Claro.
sea, sí, estos estudios en el extranjero son muy buenos. Y es parte de los estudios de la ciencia, ¿no? Si sea en pregrado o en posgrado, algún día vas a estar por ahí.
Sí, si es que te dedicas netamente a esto como tal, vas a estar por ahí viajando, ¿no? Viajando por ahí, tanto haciendo investigación, dando conferencias. Y bueno, a mí me gustaría, actualmente estoy en una segunda carrera, me dio la locura por estar en una segunda carrera en la San Marcos, que es estadística. Y es que me gusta mucho el tema de la ciencia de los datos, ¿no? Como ya estudio computación científica, me gusta la matemática computacional y combinarlo con la estadística y probabilidades me pareció adecuado, ¿no? Y también estoy haciendo una maestría, mira qué loco soy, de
Al mismo
estadística
tiempo.
matemática, al mismo tiempo, de estadística matemática. Creo que por ahí lo habrás escuchado en un podcast de estadística matemática.
Sí, o sea,
Y
yo sabía que estabas haciendo tu máster, no sabía que estabas estudiando otra carrera.
sí, así de loquito soy. Y de repente con estadística darme la oportunidad de hacer de repente una pasantía en otro país, ¿no? Pero bueno, no sé qué tan fácil, por ejemplo, sería una muy buena pregunta para hacerte, ¿qué tan fácil fue conseguir hacer ese intercambio en la UNAM? ¿O qué tan difícil?
Bueno, es una buena pregunta. De hecho, pues aquí sí tengo que comenzar de que yo durante casi todo el pregrado he postulado a muchísimas cosas.
Ajá.
Y ponte, he postulado a 10 becas y solo me salió una, esta de la UNAM. Entonces, las cosas son así, no, creo que no es tan fácil, pero no es imposible. Entonces, si es que postulas a varios lugares, yo supongo que alguno de esos va a salir, ¿no? Y pues así fue que pude ir a México.
Interesante, ¿eh? Y no a cualquier universidad de México, ¿eh? Para mí es una de las mejores a nivel de Latinoamérica. La UNAM es
Sí.
una universidad muy buena. Sí, muy buena
Es muy
universidad.
buena. De hecho, yo postulé a un montón de cosas durante el pregrado y me había salido una beca más. O sea, yo luego de
Ajá.
México iba a ir a Canadá a hacer una pasantía en la Universidad de Alberta
Ajá.
por 3 meses, con beca también. Pero por la pandemia, pues no, ya no pude
Uf.
ir y la pasantía ya se canceló y pues ya estoy en
Ala.
Perú de regreso. Pero, o sea, son cosas
Claro,
que
cosas que
pasan, ¿no? O sea,
suceden.
así como me han cancelado a mí esa oportunidad, pues yo supongo
Mucho.
que la pandemia le ha quitado muchas cosas a otras personas.
Exacto.
Entonces, pues solamente
Oye, pero
a
qué
aceptarlo
chévere.
y a seguir buscando oportunidades, ¿no? Que alguna va a salir por ahí otra vez.
Qué genial que hayas tenido la oportunidad y también bien por ti, ¿no? Porque estar siempre metido ahí buscando oportunidades en otros lugares. Y dime, ¿qué requisitos más o menos podrías contarnos que se necesita para hacer una pasantía en otro país?
Bueno, a ver, para la UNAM en México, por ejemplo, me pidieron mis notas. Yo estaba, cuando postulé, estaba en séptimo semestre, sexto. Me pidieron todas las notas, me pidieron que haga un CV. Me pidieron dos cartas de recomendación de
Dos
profesores.
cartas,
Yo le
okay.
pedía dos cartas a profesores de la uni que yo había llevado cursos con ellos y había obtenido muy buenas notas. Y aparte, los conocía muy, muy de cerca. Entonces, eso es importante, que el profesor te conozca muy bien y que tú sepas que el profesor va a escribir bien de ti. Porque hay profesores, yo supongo que no solo en la uni, que digamos son muy serios o son un poquito malos. Entonces, a ellos no les pidas porque una carta de ellos, pues, si es que no va a hablar bien, bien de ti,
Claro.
entonces ya no se la pidas, ¿no? Tienes que pedírsela a alguien con quien tengas confianza, alguien con quien hayas llevado cursos o con alguien que hayas hecho algún trabajo de investigación. Entonces a esos profesores se les pide las cartas. Después, ¿qué más me pidieron? Ah, y me pidieron una carta de motivos preguntándome el por qué quiero ir a estudiar a la UNAM.
Okay.
Entonces, básicamente son esas cosas, las notas, tu CV, cartas de recomendación y carta de motivación del por qué quieres ir a esa
Motivación.
universidad. Y para la pasantía de Canadá también fue lo mismo, pero solo que esto sí fue todo en inglés, ¿no? Tus notas en inglés, tu CV en inglés, tu carta de motivación en inglés, las cartas de recomendación de los profesores en inglés. Nada más.
Y te pedían un nivel de inglés, o sea, yo veo que hay como tipos de certificación, ¿no? Que tienes que tener inglés. ¿Te pedían eso?
Sí.
Creo que hay exámenes
Para suerte, en
internacionales.
esta pasantía que postulé, no me pidieron. No me
O sea,
pidieron.
sí, o sea, no te pidieron una certificación internacional, nada.
No. Te confieso que yo hasta ahorita no he dado el TOEFL. O sea, no, yo no tengo el examen del TOEFL. Yo, de hecho, este año, como es ya mi último año, he postulado algunas maestrías sin haber dado el TOEFL. Sin haber dado el TOEFL. No todas te
No todas
piden el
piden.
TOEFL. Casi todas sí. O sea, lo más probable es que si postulas a Estados Unidos, te las van a pedir sí o sí. Pero si postulas a otros lugares, a veces no piden o tú le mandas un correo y le dices, oye, mira, ahorita el TOEFL no le he dado porque estamos con la pandemia y entonces si es que me aceptan, yo me comprometo a que se los voy a enviar. Entonces puedes hacer ese tipo de jugadas también en el caso que aún no tengas el TOEFL.
En inglés. Inglés siempre ha sido mi. Yo perdí una beca a Virginia Tech, me acuerdo, por no tener el nivel de inglés. Ni bien acabé la carrera, me dieron esa oportunidad. Un profesor me llamó, me dio un contacto, un doctor. Estaba allá. Y le comenté lo que hacía, mi tema de tesis, ¿no? Y me dijo que no, para que me vaya, porque le gustaba llevarse gente de San Marcos, gente de Perú. Éramos, que estaba interesado en dos personas, ¿no? Un patito más de matemática y mi computación científica, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no, los dos creo que no fuimos por el inglés. O sea, quería un nivel del TOEFL, creo que no me acuerdo, más de 100, no sé ni recuerdo el
O sea,
puntaje.
era para hacer el PhD en Estados Unidos.
Una maestría
¿O qué
en
era?
Estados Unidos,
Una maestría.
una maestría, sí,
Ajá.
en la Universidad de Virginia Tech. Y lo interesante es que te pagaban, ¿cuánto? $750 cada quincena. Te daban
Sí, Estados Unidos juegan bien.
Sí, te daban, ¿qué más? Ay, pero te comprometías a ser docente en pregrado en esa universidad. Mejor, te tienes una experiencia de pregrado en la universidad de allá. Venías aquí, o bueno, de repente ya ni venía ni regresaba, pero ya tenías una experiencia buena, pues, ¿no? Un buen currículum, etcétera. Y ya te dedicabas a la investigación netamente, ¿no? Pero es algo que yo, por ejemplo,
Claro.
no me permití estando en pregrado. Me
Claro,
dedicaba
claro.
tanto a estudiar la matemática y la parte, más que todo la matemática y métodos numéricos, y no le di el tiempo al inglés como tal. ¿Tú desde cuándo estudiaste inglés?
Bueno, yo cuando estaba en el colegio ya estaba yendo al IGNA. Hice el nivel de básico cuando estaba en el colegio y luego cuando ya estuve en la universidad, Hice todo el nivel de intermedio y hasta ahí me he quedado. No he completado el nivel de avanzado porque cuando ya estaba en la universidad yo me di cuenta de que mis objetivos eran ir a estudiar al extranjero. Entonces, un certificado del IGNA no me servía en el extranjero. Entonces, yo dije, ¿para qué voy a seguir estudiando en el IGNA si no me sirve el certificado? Es cierto que voy a aprender, pero el certificado no me sirve. Entonces, dije, bueno, supongo que puedo ir estudiando por mi cuenta. Aparte,
Por
leo
tu
libros en
cuenta.
inglés, los papers están en inglés. Entonces,
Exacto.
dije, bueno, voy a dejar el IGNA y luego ya voy a ponerme a estudiar por mi cuenta para el TOEFL, ¿no? Cuando ya tenga que postular al posgrado.
Pero si sí te defiendes en inglés más o menos, escuchas bien, hablas bien, te expresas bien. Yo tengo problemas en el listening, por ejemplo.
Sí, más o menos.
Se me hace complicado
No,
cuando
sí, es
dicen rápido.
complicado.
Sí, es que más que todo es por el oído, no estás acostumbrado naturalmente a escuchar a las personas con su idioma como tal. Y bueno, es parte del aprendizaje, tengo que aprender. Ahora estoy recién en básico 10, estoy intentando, creo que nunca es tarde y de repente acabando ya mi segunda carrera, espero que no esté tan viejo ya, pueda irme a un país donde se
No,
hable inglés y
nunca, nunca
nunca
es
es tarde,
tarde.
nunca es tarde, creo, ¿no? Y creo, bueno, creo que con dos
Nunca es
carreras
tarde.
sería, claro, por eso ya estoy aprovechando el hacer una maestría aquí, ¿no? Para no quedarme tampoco estancado, porque, o sea, creo que la maestría, para mí, en mi punto de vista, es el siguiente paso para un investigador, ¿no? Creo que en muchas universidades lo ven como un punto de vista más laboral, ¿no? Que existen maestrías laborales que simplemente para subir un puesto más, pero creo que las
Sí.
maestrías se crearon para ser investigadores, el siguiente paso. Desde el bachiller sigue la maestría, ¿no? La licenciatura,
Claro,
simplemente,
sigue la
yo no lo,
maestría.
no, sí, la licenciatura no es un grado como tal, creo que es como que creo que te certifica como tal que todo lo que a los 5 años que has estudiado, bueno, los 10 ciclos que has estudiado como tal, lo has podido convertir en algo, ¿no? En la tesis como tal, ¿no? No sé si a ti te han pedido tesis para ser bachiller, pero creo que de bachiller el siguiente paso, o sea, es la maestría, luego el doctorado, luego el postdoctorado y así. O sea, si es que te quieres dedicar a esta línea de investigador que es muy larga, es muy sacrificada, pero en su momento, ya cuando logres muchas cosas, es muy satisfactorio, ¿no? Todo el trabajo que has hecho que valga la pena.
Sí.
Y más que todo en
La
entender.
tesis sí la piden ahora por la nueva ley universitaria, pero
Ah,
para mi
claro.
suerte, por la pandemia, han sacado una ley de que los que egresen en 2020, 21 y 22, creo, o de repente
¿Ah?
me estoy confundiendo, pero el punto es de que a ellos, por la pandemia, no le están pidiendo esa tesis. Entonces, como yo egreso ahora este semestre
Claro.
o el siguiente, como vayan las cosas.
Ajá.
Pues ya no voy a tener que hacer una tesis tal cual, ¿no? Pero
Claro,
sí, en la carrera hay un curso que se llama proyecto de tesis que se lleva en décimo semestre. Entonces, esa tesis o mini tesis, se podría decir, esa sí la estoy haciendo.
el proyecto de tesis, ¿no? Tienes que más o menos plantear cuál es la situación problemática, el planteamiento de tu problema, tus objetivos, cuál es la base teórica que vas a usar, cuáles son tus conclusiones. Es importante también ese tipo de cursos, porque a veces sabemos, estudiamos las bases teóricas, ¿no? Qué es tal cosa, las definiciones, las leyes, pero a veces no sabemos cómo hacer un documento científico, qué tiene que tener, ¿no? Cuáles son los lineamientos para poder completar una
Exacto.
investigación como tal. Sí, esos cursos de redacción científica son importantes.
Sí, yo creo que la tesis debe ser como un cuento, debe estar bien estructurado y donde tú vas
Exacto.
contando la historia de lo que, o sea, tú planteas el problema, le dices, oye, mira, el problema es este, hay estas soluciones, yo voy a estudiar esta solución y la presentas y entonces esa puede ser una tesis, ¿no? Con esa estructura, más o menos, pero tiene que ser como un cuento para que uno vaya
Exacto.
siguiendo la continuación.
Ese es muy cierto. O sea, debe ser como un cuento en el que el lector, cada vez que lea tu tesis, no se encuentre perdido en lo que está viendo, ¿no? Que todo lo que ve ahí esté dentro de la tesis, ¿no? Porque algunas personas que ven conceptos o que ponen en su tesis conceptos que no han definido previamente. Entonces, eso también sería algo muy inconveniente. O bueno, también una persona que va a leer la tesis es porque tiene un concepto. Es como que yo me pongo a leer tu tesis y yo no sé ni qué es un neutrino. Así que o algunas bases teóricas de la física, ¿no? Entonces también hay que ser consecuente en lo que uno lee. Pero bueno,
claro,
entonces, dime, dime.
Ese tipo de cosas se coloca en la introducción, ¿no? Como que sientas
claro,
los
más o
conocimientos
menos
y ya luego...
Vas. Claro, pero yo supongo que un físico va a entender de más a ti, ¿no? Que una persona que ha estudiado
sí, de hecho
computación
sí.
científica, ¿no? Entonces, claro, también por esa parte va. Oye, qué genial este, Christian, la charla que hemos tenido. Ya nos estamos yendo para los 45 minutos. Ha sido una charla muy interesante. Qué bien que ya estés por acabar tu carrera. Uh-huh. Cuando te conocí estabas iniciándola recién. Todo un cachimbito.
Y empezó el ciclo, está.
Sí, pues prácticamente en el ciclo. Y bueno, mira, ahora yo estoy...
Era un cachimbo.
Yo estoy en tercer ciclo ahora, imagínate. Voy a pasar a tercer ciclo. A ver,
¿Pero has empezado la segunda carrera desde cero o ya has convalidado algunos cursos?
Es que el problema de la San Marcos es que yo pregunté antes de todo si es que podría convalidar, porque hay formas de poder entrar a la universidad, no solamente en modo... creo que se llama secundaria completa, secundaria bachiller, no sé, tiene un método para ingresar, que es normalmente, ¿no?, lo que todos ingresan. Hay otros métodos que son, por ejemplo, traslado externo, traslado interno, graduados y titulados, etc. Entonces, yo di mi examen por la forma de graduados y titulados, porque con esa opción tú puedes convalidar cursos dentro de la carrera. Si yo postulaba como una persona que recién salía del colegio, o sea, con esa modalidad, no podía convalidar. Claro, entonces yo postulé como graduados y titulados con la idea de poder convalidar, pero en ese año, un año antes ya, yo postulé en 2019, en el 2018 se impusieron los cursos generales, ¿no? En San Marcos no habían cursos generales, en el 2018 lo ponen. Entonces yo nunca en mi vida había llevado, yo como una facultad de matemática, nunca había llevado química, nunca había llevado biología, no había llevado de repente cursos de, ¿qué más?, de género y sociedad, realidad nacional. O sea, esos cursos que te estoy mencionando los han puesto dentro de los primeros ciclos, ¿no? Entonces no puedo convalidar nada de eso porque no los he llevado, así que me tuve que comer todos esos cursos. O sea, prácticamente no los pude convalidar, me los tuve que comer y ahora ya acabé esos cursos generales y recién he entrado a facultad, que es la Facultad de Matemática, con los cursos estadísticos. Pero ahora sí voy a poder convalidar algunos cursos. Pero lamentablemente tampoco son tantos, ¿no? No son tantos que digamos. Aquí, por ejemplo, en estadística llevan un solo método numérico. Y yo he llevado cuatro métodos numéricos. O sea, todos esos cuatro métodos numéricos, o sea, uno nada más, o sea, puedo poder convalidar uno. Igualito, de análisis real, etcétera. Varios cursos en el que me gustaría convalidar, pero no se va a poder. Caballero, nomás. Parte de la locura.
Caballero, a darle, o sea, ya tomé una decisión.
Yo tomé una decisión.
Pues, sí. yo creo que algo importante que quisiera comentar es, ya que estamos hablando de esto, que tú me cuentas que estás haciendo una segunda carrera y que tú esperabas que ya no seas tan viejo para cuando termines, y yo te dije que la edad no importa. Eso es cierto, porque cuando tú postulas al posgrado, nunca te preguntan tu edad. O sea, tú cuando mandas tu CV, tú no pones... tengo 25 años o 30 años. Por ejemplo, yo cuando he postulado, nunca he mandado cuántos años tengo. Entonces, ellos, cuando van a ver tu postulación, no les importa qué edad tienes, lo que les importa es tu experiencia, por ejemplo, tus notas, tu investigación, tu tesis, ese tipo de cosas. Ajá. Son pocos los programas de posgrado que piden, que dicen, por ejemplo, solo hasta tal edad hay un límite, pero son muy pocos. De ahí, casi todos son libres, no piden límite de edad.
Ah, mira, me das una esperanza. Me das una esperanza para seguir ahí.
Yo creo que una segunda carrera está bien también. No lo digo solo por ti, sino para otras personas que piensen en eso, que crean de que porque ya tienen cierta edad ya no pueden estudiar, pues es mentira. Pueden seguir dándole, que si hay oportunidad.
Sí. Yo nunca imaginé estudiar una segunda carrera, créeme que nunca lo imaginé, hasta que me encontré con esa parte de la inteligencia artificial, donde me metí más en la parte matemática, de dónde salen las cosas, y créeme que hay cosas muy fuertes matemáticamente hablando que te llevan a las probabilidades, ¿no? Y una probabilidad no tan simple como la llevas en la academia, ¿no? Que es una probabilidad que lleva teoría más sólida, espacios de Hilbert, cosas más serias. Entonces, esta parte de la matemática me hizo, o sea, esta parte más que todo de las probabilidades, me hizo llevar, ¿por qué no estudiaría una maestría? Dije, ¿no? O una carrera. Entonces, es una historia muy chistosa porque yo pensaba seguir la segunda carrera, como no me respondía el área de matrícula, y mi hermana, que había ingresado también ese año, o sea, el 2020, había ingresado conmigo, y ella había empezado sus clases de cursos generales, y a mí no me daban ningún tipo de opción para ingresar a mis clases ni matricularme. Entonces dije, ya fue. Ingreso a la maestría, estoy en mis clases de maestría, y a la segunda semana de maestría me dicen, ya estás matriculado en pregrado. Entonces me movió todo, pero acepté el reto, ¿no? Y es por eso que estoy ahora, claro. Mira, ya estoy en tercer ciclo de la maestría y de la segunda carrera. Pude aceptar el
de
reto.
De ambos,
sí. Fue muy duro. Fue muy, muy, muy pesado, muy duro. O sea, dejé de trabajar como tal para dedicarme netamente a estudiar. Y bueno, me ves a veces dictando algunos tipos de cursos, ¿no? Que dicto talleres de látex, a veces como un ingreso. Uh-huh. Y bueno, he estado sobreviviendo con lo que he ahorrado, porque yo estuve trabajando prácticamente 2 años, desde 2018. Yo les enseñaba a ustedes, desde ahí me fui a trabajar. Tuve oportunidad de viajar, creo que una vez estaba yo por Panamá, tú también estabas por ahí, creo.
Por ahí justo, creo que... Justo eso quería preguntarte, ¿no? ¿Qué hacías por ahí?
Sí, creo que... Yo, lo que pasa es que yo trabajaba en un área que es del mundo del gaming, del mundo de ventas uh-huh. de máquinas tragamonedas, loterías, tableros electrónicos. Y bueno, somos como tales los que fabrican las máquinas, los que ponen los juegos en las máquinas. Entonces... Yo era encargado de un área de Latinoamérica y Caribe, donde hablaba con diferentes gerentes de ventas y yo hacía análisis de datos de los juegos. ¿Cuáles son los juegos más rankeados? Los juegos que tienen de repente, no sé, pues en Perú, en Chile, en Colombia, en Puerto Rico, en Panamá. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Y etcétera, ¿no? Yo todos esos datos tenía que dar a las gerentes de ventas, ¿no? Como que información para que puedan vender. Mira, estos son los juegos más vendidos en estas regiones y tienes que vender estos juegos, ¿no? Te recomiendo estos juegos, ¿no? Y ya, pues esas recomendaciones hacían que se hagan ventas, ¿no? Y eran ventas de una cantidad de dinero impresionante. Y era importante, ¿no? El trabajo que uno hacía no solamente era análisis, o sea, no trabajar con números, trabajar con datos, sino trabajar con el cliente cara a cara. Y yo me iba a esos países a ver al cliente cara a cara, ¿no? Y eran los gerentes de las cadenas de casinos, ¿no? Sí, fue una experiencia interesante viendo en el rubro de los negocios. O sea, no es mi rubro como tal, pero... me di la oportunidad de meter un poco más a eso y me pareció un poco interesante. No es de mi gusto al 100%, soy más de ciencia, pero me pareció importante, uh-huh. interesante, porque se aprenden nuevas cosas, ¿no? Más que todo, cómo establecer una conversación.
Entonces,
establecer una conversación.
Ya has conocido ambos lugares, o sea, la industria y la academia.
Sí, exacto.
Hay mucha gente, por ejemplo, yo nunca he estado en la industria, solo estoy en la academia, pero cuando la gente hace el doctorado hay muchos que migran a la industria porque no les gusta, por ejemplo, el mundo científico, digamos, hacen su doctorado y se van a trabajar a la industria, ¿no? Entonces, en este caso, tú has estado en ambos lugares.
Sí, y créeme que era más feliz los sábados cuando iba a San Marcos a enseñar. que de lunes a viernes estén en la oficina, pero, o sea, es un pro y contra, ¿no? Es que no lo digo porque el trabajo sea malo, lo digo porque son gustos de cada uno. Creo que yo he sido formado para ser un científico, para ser parte de la academia, no de repente como ser parte del mundo laboral. O sea, ¿de qué me ha servido a mí estudiar espacios de Banach, espacios de Hilbert, de repente estudiar ecuaciones diferenciales parciales, para de repente estar en el tema de los negocios? A eso me voy, ¿no? Entonces, a veces pasan esas uh-huh. cosas por tu cabeza, pero luego ves las oportunidades también monetarias, entre comillas, ¿no? Y que te seducen, que te seducen. Pero bueno, al final, como me ves ahora, otra vez, uno vuelve donde siempre fue feliz, como dicen, ¿no? Volví a la ciencia, me siento tranquilo uh-huh. aquí. Pero bueno, en algún momento, como estoy... investigando o estudiando un poco de la ciencia de los datos, sería interesante volver a ese mundo ¿no? del mundo laboral, pero ya aplicando lo que he aprendido, ¿no? O sea, no se me es indiferente los dos mundos, pero si me haces escoger, me prefiero la academia, si me haces escoger, ¿no? Como tal. Y así pues, Cristian,
Okay.
te he contado un
Yo
poco de
no
mi
sé
historia.
si esa entrevista ha sido tuya o mía. No sé si esa entrevista ha sido tuya o mía.
Lo siento, lo siento. A veces me voy un poco de boca. Listo, pues,
Voy a
Cristian,
hacerte
más bien.
una entrevista en los caminos de Feynman, pero voy a pensar.
Ah, puede ser, ¿ah? ¿Eh? De repente, no sé, de física, ¿qué te podría hablar?
No, no es necesariamente de física, sino en general para la gente de ciencia, ¿no?
Claro, les podría incentivar que estudien, de repente, no sé, ciertas cosas que son necesarias, ¿no? Para cualquier tipo de científico, no solo para los físicos. Sí, sería interesante, yo estaría libre y abierto para poder participar. Bueno, Cristian, más bien, muchas gracias. No sé si podrías dar unas palabras a los físicos que recién están iniciando, porque tengo muchos amigos que he conocido en cursos generales que son físicos. ¿Ya? No sé si les podrías decir algunas palabras en este camino que les espera.
Sí, bueno, a los físicos que apenas están ingresando, les recomiendo que visiten la página Los Caminos de Feynman porque en nuestras entrevistas nosotros le preguntamos a los entrevistados, le preguntamos qué consejos le recomienda a un estudiante que apenas está iniciando la carrera, ¿no? Entonces, si quiere encontrar ese tipo de consejos, yo creo que ahí puede leer todas las entrevistas, hay bastantes y cada profesor o cada investigador da su punto de vista. Mi punto de vista sería de que, como apenas están iniciando, de que prueben todo. O sea, de que prueben, por ejemplo, física experimental, física teórica, física computacional, para que luego, ya que hayan tenido un poco de experiencia en todo, sepan en realidad qué es lo que quieren. Que no solamente lleven cursos, que no solo vayan a clases, aprueben y después se van y ya regresan cuando el siguiente semestre empieza, sino que tengan esas experiencias, que conozcan gente, que vayan a los grupos estudiantiles. Eso les genera bastante contacto y puede que, por ejemplo, van a un grupo estudiantil y ya conocen a alguien que ha tenido experiencias en el extranjero y esa persona lo puede guiar para que él también busque experiencias en el extranjero, ¿no? Entonces, mi consejo sería ese, que hagan cosas más que solamente ir a clases y sacar buenas notas.
Muchas gracias, Cristian. Más bien, otra vez, darte las gracias por aceptar la entrevista, por contarnos un poco de tu experiencia y también entrevistarme a mí. Y bueno, Cristian, espero de repente nos podemos encontrar quizás en otro podcast hablando de otra cosa en específico. Y bueno, agradecerte otra vez, mil veces gracias. Gracias, Cristian.
No, muchas gracias a ti, Manuel. Mucho gusto.
Listo, cuídate.
Chao.
Y bueno, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí, a esta parte del podcast. Y bueno, ya saben que están bienvenidos a visitar mi fanpage Aprendiendo Látex en Facebook y mi canal de YouTube como Manuel Merino. Voy a estar subiendo mucho más contenido en estos días. Y bueno, chicos, muchas gracias por llegar aquí. Yo soy Manuel Merino y esto es Aprendiendo Látex.